por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechín Oquendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
Si algo caracterizaba al negro Andrés Framini era su lealtad a Juan Domingo Perón y María Eva Duarte. Sin ella, Evita, el gobierno peronista no hubiese sido tan bueno como fue. El negro vivía en una casa modesta. En esos pocos metros cuadrados edificados sobresalían los retratos de ambos líderes del peronismo, autografiados y dedicados al líder sindical. Se sentían como una presencia viva que generaba orgullo en el dueño de la casa. Andrés Framini fue fiel a Perón, aún desde la disidencia. El 1 de mayo de 1974, el entonces presidente de la República expulsó de Plaza de Mayo a un sector importante del peronismo que cuestionaba su gobierno. El negro firmó un documento en el que advertía al general. Escuchamos con estupor que aquellos que negociaron, pactaron, fueron colaboracionistas o dialoguistas con los gobiernos de turno, especialmente los alcahuetes de la dictadura militar, esos que convirtieron al movimiento obrero organizado en instrumento a su servicio personal, esos eran ahora dirigentes sabios y prudentes, grandes patriotas. El documento continuaba haciendo alusión a los calificativos usados por el general para referirse a quienes dejaban la plaza. Con respecto a los estúpidos, imberbes y mercenarios, es necesario recordar que no nacieron por generación espontánea. Son nuestros hijos, los hijos de los trabajadores, muchos de los cuales estudian y trabajan, los hijos de los hombres leales y combatientes que durante 18 años no escatimaron esfuerzos ni sacrificios para rescatar al país de las manos de la antipatria. Y saben más de peronismo que la mayoría de los personajes arribistas que hoy lo rodean, general. Y esto porque han mamado el peronismo desde chicos. Lo aprendieron con lágrimas y privaciones, cuando siendo niños los despertó bruscamente el allanamiento de los comandos civiles, militares o policiales que los encañonaban mientras arrestaban al padre, al hermano o a la madre, que luego serían encarcelados, torturados o fusilados. Son los que durante años, los días domingos, tenían un solo paseo, la cárcel donde estaba el ser querido. La militancia política sindical del negro Framini fue tan extensa como prolífica. Secretario General de la Asociación Obrera Textil, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación General del Trabajo, participó en la redacción del programa de La Falda, un documento que enfatizaba la necesidad de la independencia económica. Destacado dirigente de la resistencia peronista, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Preso político en tres oportunidades durante el gobierno de Arturo Frondizi. Fue fundador del Partido Peronista Auténtico, que cobijó a la mayoría del peronismo de izquierda, representante de Juan Domingo Perón, cuando el general estaba en el exilio. Andrés Framini murió a los 86 años en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado, mientras se proyectaba el filme de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento. Dante Gullo escribió en página 12: murió luchando, Murió como él lo hubiera querido. Murió como lo que vivió. Una vida hermosa.
Hola amigos y amigas. En nuestro encuentro de hoy, quien les habla, Rosario Galarza, y nuestros compañeros de trabajo, queremos compartir con ustedes parte de una extensa y rica conversación que mantuvimos, tiempo antes de su partida, con el legendario militante del campo popular, don Andrés Framini. La crisis capitalista de 1929 dejó a la vista la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema económico. La angustia y la desesperanza calaron hondo en los cuerpos y las subjetividades de los trabajadores desocupados y de aquellos que vieron enflaquecer el sustento día a día. El mate, que había sido una necesidad en los viejos tiempos de la Pampa Libre, luego vicio amable en las conversaciones lentas, dice Abelardo Ramos, se convierte en 1930 en alimento casi exclusivo junto al bizcocho con grasa. El refranero popular rezongaba con cadícamo: no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín.
Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín.
Por entonces, Berisso, el solar que vio nacer a Andrés Framini, nuestro entrevistado en el día de hoy, se perfila como la capital del inmigrante. Su población crece durante los años 20, 30 y 40. Don Andrés, ¿qué recuerdos tiene de la crisis de 1930?
La crisis de 30 fue la llamada década infame. Eran los conservadores los que gobernaban. ¿Qué gobernaban con el fraude? Se enfrentaban con los radicales, pero manejaban todo el aparato. En base a fraude, hasta los muertos votaban, siempre quedaban. Y llegó un momento muy, muy crítico, donde la República Argentina tenía una situación, una crisis tremenda, tremenda. Yo creo que muy superior a cualquier otro tiempo en la República Argentina, en la crisis de 30. Porque se pasó algunos momentos difíciles, por ejemplo en el 52 con Perón un poquito ahí, pero se superó enseguida. Pero en ese entonces era terrible la situación, no había trabajo, no había ni para comprar lo más necesario. Yo recuerdo que era chico y salía a la calle a juntarle puchos de cigarrillos para traerle a fumar a mi papá. Trabajaron en frigorífico, pero en un momento donde no había ningún derecho para los trabajadores, absolutamente nada, ¿no? No se hablaba ni de jubilación, ni despido, ni nada, ningún beneficio social. Mi papá, me acuerdo, me iba así a cola para... Y los ingleses, que eran los que manejaban los frigoríficos, porque mi papá trabajaba, vivía en Berisso, donde yo nací, y estaba el Wilson y el Swift, los frigoríficos grandísimos ingleses, y manejaban los ingleses, manejaban la cosa, y el hombre no era reconocido como tal. Ahí a Chancora lo elegían, al otro día lo echaban, según. Hasta mi mamá tuvo que ir a poder a ver si podía trabajar. Fue un momento muy difícil. La crisis de 30 fue la superior en todos los tiempos y no sé si en todos los países. Muy mala, muy mala, muy mala.
La crisis desembocará en la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de entreguerras se podían notar ya algunos signos de recuperación económica en nuestro país.
Bueno, en la Argentina las divisiones estaban bastante distintas, ¿no? Distintas posiciones, quienes estaban con los aliados y quienes estaban directamente con lo que se llamaba la dictadura de de Hitler, de Mussolini, que eran los fascistas o los nazistas. Y eran muy resistidos acá en la Argentina. Había más que resistían que los que estaban en favor de ese entonces. Y pasaba un momento más o menos bien, porque la guerra traía como consecuencia más exportación de la Argentina, se exportaba más y se veía más o menos, se defendía bien económicamente la República Argentina. Entonces, desgraciadamente, a la Argentina se había favorecida en ese sentido, ¿no? Pero con la desgracia de lo que pasaba en el mundo, no se puede hacer comparaciones.
Estados Unidos mantenía antes de las crisis del 30 lo que se denominaba la política del garrote. Luego viene Roosevelt y con Roosevelt se da la política del buen vecino. ¿Qué recuerda usted de esto, don Andrés?
Bueno, yo creo que Roosevelt fue uno de los que más contemplaciones tuvo con... sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Roosevelt no fue un presidente tan así de dictador, así como imperialismo de la cosa, ¿no? Que fue uno de los que más se acercaba y permitía cierta negociación y acercamiento con América Latina y cierto respeto también a la política de Latinoamérica. Que luego de él, que más o menos repitió un poco las cosas, fue Kennedy. Claro. Kennedy también hizo una política de acercamiento a toda Latinoamérica. Así que con Roosevelt hubo un acercamiento en cuanto a esto, con la República Argentina y toda Latinoamérica.
Para entonces en Latinoamérica hay una especie, digamos, de momento de búsqueda muy intensa. Y en este momento de búsqueda aparece en el horizonte en nuestro país el comunismo.
En ese momento el comunismo avanza como una posición distinta de enfrentamiento a Occidente, ¿no? De Oriente, de Rusia. Se expande un poco la revolución rusa y llega a toda Latinoamérica como una acción aceptada por los pueblos como liderados, porque de alguna forma cambiaba la situación de la revolución de Rusia en el 17, cambia toda la situación del mundo. Y ya es una potencia fuerte y bastante aceptable en Latinoamérica, porque éramos muy mal tratados por los americanos, por los norteamericanos. Entonces había avanzado bastante el comunismo, sí.
Bien, sabemos entonces que hay consenso entre los historiadores de que el peronismo es un fenómeno típicamente de posguerra. La descolonización, el no alineamiento, la industrialización de la periferia, el Estado benefactor, las políticas anticíclicas del Estado keynesiano, se manifiesta como parte de este proceso que atraviesa entonces el mundo. Don Andrés, ¿cómo ve usted que se dé en este momento la emergencia de Perón y Evita a la vida pública argentina?
Perón aparece justamente en momentos muy difíciles de la década infame, donde, porque había aprovechado como militar recorriendo el mundo, había estado en Alemania, en Italia, en España, en todas partes. Y de ahí fue tomando todos los aspectos sociales que favorecían al hombre, al trabajador. Y fue tomando todo eso para traerlo y ponerlo acá, en la República Argentina. Y forma el GOU, que es una organización de coroneles, se hace fuerte y pega el golpe el 4 de junio de 1943. Que el pueblo lo aceptó como una revolución más. Se creía que era uno de los tantos golpes más, pero que no pasaba nada. Hasta que Perón toma la manija de la cosa. Porque primeramente el presidente se llamaba Rawson, que tenía la pretensión de seguir con el mismo sistema que seguían los conservadores y lo sacaron. Y en lugar de él fue Ramírez, pero Ramírez también mantenía la misma posición, Entonces sacan a Ramírez y entra Farrell. Farrell sí es, pertenece a Rowe y el amigo de Perón, que entendió bien la política que quería llevar Perón adelante de reivindicación para el pueblo, sobre todo para los trabajadores. Y entonces entonces consigue ser llegar a un puesto que en ese entonces no tenía importancia, o si la tenía, la tenía en favor de los patrones. Él le llamó a la Secretaría de Trabajo y Provisión, que los trabajadores no tenían ningún derecho a nada en ese sentido, era manejado directamente por los patrones. Yo tengo una anécdota. Yo trabajaba en una fábrica textil, me peleé con el capataz y me echaron. Y yo fui al Departamento Nacional de Trabajo, se llama. Y yo fui con un delegado en ese entonces que era comunista. Y me llevó para reclamar por el despido. ¿Sabe quién era el presidente del Departamento Nacional de Trabajo? Miguel Campomar, que tenía fábrica textil. El dueño de la fábrica de Campomar. Así que casi voy preso ahí, ¿no? Tuve que hacer un juicio. Entonces cuando viene Perón, desaparece todo eso y aparece la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y comienza Perón con los decretos en favor de los trabajadores. Y ahí vienen las jubilaciones, viene el aguinaldo, viene la indemnización y además el aumento de salario paulatino con un salario vital y móvil para todos los trabajadores, lo hace extensivo a todo el país, lo hace nacional. Porque en ese entonces, cuando Perón llega al poder, había dos CGT acá, la CGT de los comunistas y la CGT de los socialistas, que dependían de los partidos que manejaban la cosa, pero no representaban a nadie, no arreglaban nada. Entonces cuando viene Perón, muchos socialistas se adhieren a Perón, el comunismo no, el comunismo no enfrenta a Perón. Pero muchos socialistas, como el caso de Bramuglia, que fue ministro, Atilio Bramuglia, que fue ministro de Relaciones Exteriores, el caso de Borlenghi, que fue ministro del Interior. Entonces todos esos se acercan a Perón, y Perón entonces pide la CGT única. Y se hace la CGT única ya adherida directamente a todos los postulados que venía haciendo Perón, hasta que entonces reaccionan de las Fuerzas Armadas y lo enfrentan a Perón. Lo enfrentan a Perón y lo mandan preso. Lo ponen preso y lo mandan a Martín García el 8 de octubre. Que el general que lo manda preso era un general que después tuvo que disparar porque el pueblo lo perseguía. Fue el general que cuando habló dijo: "Yo no soy Perón". Y el general Ábalos, que también lo enfrentaba Perón, que estaba al frente de la Fuerza Armada, y lo ponen preso Perón, y lo mandan a Martín García. Y ahí consigue los trabajadores, más que nada por el trabajo de Evita, porque Evita en ese entonces comenzó el contacto con todos los sindicatos para que prepararan una huelga y pedir la libertad de Perón. Y se consigue eso ya el 15, el 16 de octubre. Y el que encabeza esto se llama Cipriano Reyes. Cipriano Reyes representaba al frigorífico de Berisso, al Swift y al Ram, de la carnera. Cipriano Reyes, porque el gremio de la carne estaba hermano de los comunistas, un tal Peter. Pero ahí le forma una agrupación de Cipriano Reyes y sale el 17 de octubre a la calle y saca a toda la gente de la calle. A Cipriano Reyes en ese entonces le mata a dos hermanos, se lo matan los comunistas. Y viene avanzando Cipriano Reyes de La Plata y se suman todos los gremios, pero fue espontánea la cosa. No había, la CGT no había declarado huelga. La CGT declara la huelga es porque la gente estaba en la calle. Yo, por ejemplo, trabajaba en la fábrica Picaluga, había 4.000 obreros, y yo paré la fábrica. Estaba en manos de los socialistas, la comisión interna de Picaluga, y yo me peleé ahí a trompadas y a golpes con otros compañeros. No, no muy democrática la cosa, pero paramos y nos fuimos todos a Plaza de Mayo. Y mucha gente ya había salido para el hospital militar, porque Perón lo había sacado de ahí, Martín García, porque estaba enfermo, lo sacó Farre y lo trajo al hospital militar. Y ya gente había salido para allá, pues después volvieron todos a Plaza de Mayo hasta que Perón aparece en los balcones hablando a la gente. Cuando le dejaron hablar, Perón fue suficiente para que después los demás se tuvieran que ir. Porque Perón dijo, yo renuncio a todo, porque había sido vicepresidente, ministro de Secretaría de Trabajo, entonces renuncia, dice, yo renuncio a todo, pero solamente pido que me dejen hablar con los trabajadores. Y una vez que habló Perón, ¿para qué no? Entonces no hubo más remedio que darle la libertad a Perón. Entonces desde ahí comienza el peronismo, por supuesto se llama elecciones para el 46, llama elecciones Farre, y en el 46 Perón gana por un porcentaje elevadísimo. Ahí comienza la gran era peronista, 10 años de bonanza del pueblo argentino.
Estudiar ayuda a pensar y a hacer un mundo distinto.
Por eso en la Universidad Nacional de Villa María estudiamos e investigamos, alentando un sólido desarrollo académico.
La Nacional de Villa María, la universidad. Por los caminos de la patria grande.
Compañero, usted recuerda el primer peronismo como 10 años de bonanza para nuestro pueblo. El golpe cívico-militar del 16 de septiembre de 1955 que derroca a Perón deja ver en la actitud de sus desertores. Roberto Bardini señala que enseguida que se da el derrocamiento de Perón se borran casi todos los jerarcas que no han sido encarcelados. Muchos se quitan el escudito peronista de las solapas y descuelgan los retratos de Perón y de Evita. Esconden el carnet de afiliados, queman banderines, diplomas y certificados que los pueden vincular con el gobierno constitucional de puesto. En enero de 1956, Perón redacta las directivas generales para todos los peronistas y allí da instrucciones para la resistencia. Perón nos dice: hemos cometido el error de creer que una revolución social podría realizarse incruentamente. La reacción nos ha demostrado que estábamos equivocados y que hemos pagado un caro precio por nuestro humanitarismo. Luego, concluye su llamado a luchar con la dictadura mediante la resistencia pasiva hasta que se debilite y nuestras fuerzas puedan tomar el poder. Sabemos, don Andrés, que usted es un digno exponente del pueblo de la resistencia peronista y además un protagonista señero de la militancia por el retorno de ese sueño colectivo que comenzó pintando con tiza o carbón en las paredes tres letras, GRM, Generar Resistencia Masiva, para poco después simplificar la consigna en Lucha y Vuelve. Los años de Frondizi, encarnación de lo que nuestro compañero Carlos Suárez denomina expresión residual del imperialismo, como sinónimo del desarrollismo, lo ponen a usted en un lugar de compromisos aún mayores. ¿Qué puede contarnos entonces usted de este compromiso? Queremos escucharlo, don Andrés.
Primeramente, Frondizi era radical, siempre, pero se enfrenta con Balbín. Se enfrentan con Balbín y se hace la constituyente en Santa Fe. Y ahí se enfrentan los dos radicales y Frondizi le gana a Balbín. Entonces Frondizi, en vez de radicales del pueblo, se puso la UCRI. Entonces con la UCRI formó un partido radical. Y cuando llega el momento de la elección del 58, Frondizi habla con Perón. Es decir, por el lado de Perón está Perón y William Q. Y por el lado de Frondizi y Frigerio. Y se juntan para buscar la forma de cómo ganar una selección. ¿Por qué? Porque Perón estaba proscrito, no podía concurrir. Yo recuerdo que fuimos mucho a hablar a Perón, entre ellos yo, a pedirle el voto en blanco. Y nos convenció Perón de que no. Ganamos con el voto en blanco, pero ¿qué pasaba? Ganamos con el voto en blanco, pero la presidencia iba a quedar en manos de Balbín. Y Balbín era la continuidad de la mal llamada Revolución Libertadora. Entonces, entre los dos males, entre Frondizi y Balbín, Perón eligió el menos mal, eligió a Frondizi. Y recuerdo que a mí me dijo esto: vean, Des, todos los pactos políticos se firman de mala fe. Este firmó uno con nosotros, pero firmó otro con Aramburu, no va a cumplir con ninguno de los dos. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Y exactamente, ¿cómo hacía Frondizi para conciliar lo que representaba Aramburu, que era el antipueblo, la oligarquía, con lo que representaba Perón, que era el pueblo, la liberación? ¿Cómo hacía para conciliar todo eso? Entonces, no pudo cumplir. Hizo todo el esfuerzo que pudo para pasar por el medio, pero no pudo. Llegó el momento que vino de la reacción de la clase trabajadora, porque Frondizi no pudo cumplir con el pacto de lo que le pedían en beneficio de los trabajadores, respetar las leyes laborales, etc. Y comenzaron las huelgas. Después se le dividen los estudiantes con la laica y la libre, y hacen un gran, perdón la expresión, un gran quilombo los estudiantes. Después se comete otro hecho en el frigorífico nacional, Lisandro de la Torre, lo atropellan, hacen una huelga y toman el frigorífico. Y Frondizi manda al entonces teniente coronel Raimundi con los tanques y voltean las puertas del edificio. Y se hace la huelga general también. Ya Frondizi no tenía cómo salir y mete el plan Conintes. Y el plan Conintes llenar la cárcel de trabajadores. Entre ellos yo, que tuve a mí me mandó un año y medio al sur, en Esquela, ya en la piedra, un año y medio estuve preso ahí. Entonces, después de eso, Frondizi hace algunos acuerdos con los que estaban en la conducción del peronismo, que no respondían todo el peronismo, estaban más o menos medio desviados de la cosa, pero arreglan con Frondizi en algunas cosas. Y se acuerdo con Frondizi, llaman elecciones en algunas provincias, y en algunas gana Frondizi. ¿Pero por qué gana? Porque el peronismo se divide, entonces gana. Se entusiasma Frondizi por eso. Recuerdo la última elección que gana en Rosario, la ganó el frondicismo. Se entusiasma y lo empuja para esto Vítolo, que era ministro del Interior. Lo empuja y lo entusiasma para que llame a elecciones en la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, otras provincias más. Entonces llama a elecciones y Perón no quiere concurrir, por lo que venía pasando por la división. Entonces sale una comisión de acá, de trabajadores, donde iba Bandor, Alonso, Olmos y Roberto García. Lo van a ver a Perón, conversan con él y vienen contentos porque dicen que lo habían convencido a Perón para que participara en las elecciones. Y no era que lo habían convencido, era que Perón había encontrado la contratrampa de por qué hacía la división y cómo lo evitaba. Entonces aceptó. Y se comienzan a hacer fórmulas acá. Entonces en todas las fórmulas aparecía yo, Framini, como vicegobernador. Entonces, a Bramuglia Framini, el Rocamora Framini, todo. Yo, vicegobernador de todo. Entonces yo lo voy a visitar a Perón y digo, vea general, a mí me postulan para vicegobernador y yo no quiero aceptar. Quiero seguir trabajando con los trabajadores, luchando desde abajo como lo he hecho siempre. ¿Sabe qué me dice Perón? Vean, hasta ahora usted fue caballo, ahora usted jinete. Entonces me pasa a gobernador. Y ahí me nombra como candidato a gobernador. Vengo a Buenos Aires y no teníamos fórmula. Y era Framini gobernador, no había vice. Entonces pasaba el tiempo y una mañana me llama por teléfono, un muchacho llamado Mariano Tedesco. Me llama, me dice, ¿sabes cuál es la fórmula? Le digo, no, Framini Perón. Perdóname la expresión, le digo, tan temprano está en pedo, le digo. ¿Cómo Perón va a ser vicegobernador? Entonces, ¿qué hago? Viajo a Montevideo y le hablo por teléfono a Perón. Y Perón me dice, sí, la fórmula es Framini Perón. Y además soy yo candidato también a diputado en la capital federal. ¿Sabe por qué? Porque estando él ahí, no había división del peronismo. Él le juntaba la cabeza a todo el peronismo. No había aparecido otro peronismo, porque estaba él ahí y se puso como candidato. Y largamos en la Avellaneda la fórmula Framini Perón. Después apareció, se nombró Anglada, que fue el vicegobernador, porque Perón no podía ser porque estaba proscrito. Pero mire el trabajo que hizo Perón para evitar la división. Y se hicieron las elecciones. Cuando Frondizi se da cuenta de que no podía ganar, que yo le ganaba las elecciones, me manda a un emisario que era ministro de gobierno de Alén, de la provincia de Buenos Aires, viene a verme con un cheque, una chequera, que me daban cualquier cantidad de pesos siempre que yo renunciara como candidato a gobernador. Primer error político de Frondizi, porque no se daba cuenta que aunque yo renunciara, Perón ponía otro, porque los votos no eran de Framini, los votos eran de Perón. Si Framini no iba, iba José Pérez, lo mismo le ganaba, porque era a Perón el que votaba la gente, no a Framini ni a nada. El primer error político que comete. Después se realizan las elecciones y hasta que se hizo el escrutinio, porque lo pararon el escrutinio, el resultado era nosotros, que era Unión Popular, porque no podíamos ser peronismo, Unión Popular que era de Bramuglia, nos había prestado la sigla, llevamos 1.900.000 contra 700.000 de la UCRI y 600 de los radicales. Pues. Es decir, estábamos ganando a los dos radicales juntos. Pero el otro error que comete Frondizi, anula él las elecciones, creyendo que lo podían perdonar. Si él no anula las elecciones, pasa a ser el campeón de la democracia, aceptando las elecciones. Pero él las anula él, lo mismo fue preso, lo destituyeron, fue Martín García, perdió ahí. Es otro error político de Frondizi. Eso se lo dije yo después por televisión hablando con él. Después fuimos a tomar la gobernación y avanzamos ahí. Me acompañaba en ese entonces uno que era de los conservadores populares, muy conocido, Solano Lima. Otro era Cafiero. Otro era Lorenzo Pepe. Otro era de la Democracia Cristiana. No me acuerdo cómo se llamaba, de la Democracia Cristiana. Y yo iba avanzando, me pararon la policía y los militares, me pusieron la mano así, y me dijeron cómo sería la batata que tenía, el que habló, que me dice, no puede pasar, señor gobernador. Él sí me estaba reconociendo. Entonces, de ahí nos fuimos, y me siguieron con el helicóptero por todas partes, porque creían que nosotros íbamos a crear un gobierno paralelo. Y me siguieron hasta mi casa, y así pasó en las elecciones esas, hasta que en el año siguiente yo dar un gran discurso en Punta Arenas en el año 63, cuando ya estaba Guido, porque Guido había quedado en el brazo de Frondizi. Y ese, después de ese discurso, darle los diarios grandes, para mí ni Concatura por el discurso tal, 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 tal. Y Concatura, yo estuve siempre con Concatura. Estuve 3 años y medio preso, perseguido. Un día me vinieron a matar cuando el 76, me vinieron a matar, vinieron a mi casa. Yo vivía en Lugano. Se pusieron, entraron por unas escaleras de atrás. Me abrieron la puerta, rompieron todo y no estaba ni mi señora ni yo. Y nos salvamos. Nos robaron una cantidad de cosas, nos rompieron todo y se fueron. Ese día fue ya lo que se llamó la noche de los lápices. Se mató tanta gente, a Mayor Alberti, a toda esta gente que se mató esa noche. Fue cuando le echaron a Isabelita, en el 76.
Andrés Framini vivía cerca del barrio de Flores, San José de Flores. Cuando íbamos a entrevistarlo, la letra del tango surgió en nuestra mente. Mi barrio no es este, cambió de lugar.
San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, si todo es perdido, barriada y hogar.
Era apropiada esa letra, porque el negro Framini nunca cambió. Ricardo Roque lo va a recordar con alguna de las expresiones musicales de la cultura argentina.
Una perlita de la música argentina en un país tan variado, regionalmente tan rico, quiero rescatar en primera oportunidad a un grupo emblemático de la música argentina, el Grupo Cantoral, en este caso con un invitado de lujo, Rubén Juárez, y este tema que nos representa de cuerpo entero, Milonga del Trovador.
El sol,
vamos a la distancia.
allá. Y si no llego a vos, vos le darás mi alma
de argentino y de canto.
Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar.
Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar.
Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz.
Y al fin con dos gargantas a mi agonía
le cantaré en la oreja del corazón.
Con tu casa.
Con la calle.
Las veredas.
Con los bares.
Las plazas.
Con los centros vecinales.
Todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región. Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Retomamos en este tercer bloque con una experiencia propia, aunque no inédita, la de los pueblos de la resistencia. En el ejercicio de esta resistencia, usted se encuentra, don Andrés, con la figura de Cook y también se encuentra con las luchas de los trabajadores latinoamericanos.
William Cook hizo un contacto directamente con Allende y yo me puse en contacto con la gente de Allende para apoyarlo, la gente que tenía Allende, para apoyarlo desde acá de la Argentina con un movimiento, apoyar todo el gobierno de Allende. Y con Bolivia tuve un contacto con trabajadores bolivianos, que teníamos contacto con los que estábamos acá en el peronismo. El verdadero peronismo, el peronismo auténtico, porque acá hubo quienes fallaron en eso y estuvieron en otra cosa, y nosotros de abajo lo tuvimos que enfrentar, en el caso mío enfrentándolo a Bandor. Bandor era un tipo que hacía peronismo para Bandor, envió hacia peronismo para Perón, que era una cosa, y ahí teníamos enfrentada la cosa, y Perón lo sabía eso también. Entonces teníamos un el grupo más importante de lucha y de resistencia, que estábamos de acuerdo con la reacción de los trabajadores bolivianos y con los trabajadores también de Chile, es decir, con todos los trabajadores latinoamericanos, porque Perón había que fundado el Atlas. El Atlas es una representación de toda Latinoamérica, y el secretario general en primer momento, porque era secretario general de acá de la CGT, y se llamaba José Espejo. El negro Espejo era el secretario general de porque Perón además nombró agregados obreros en todos los países. Teníamos agregados obreros en todos los países.
¿Qué opinión le merece, dentro de estas resistencias de los pueblos latinoamericanos, la figura del Che Guevara y la experiencia de la Revolución Cubana?
La Revolución Cubana, no. Yo me hice amigo de Castro. Yo era partidario de la Revolución Cubana. Precisamente porque estaba enfrentado nada más ni nada menos que a los norteamericanos, que era enemigo nuestro, enemigo de todos nosotros. Entonces, y además había un argentino muy revolucionario, que creo que el argentino más revolucionario que yo conocí, se llamaba Che Guevara. Y teníamos contacto nosotros, gente de abajo, del peronismo, mucho contacto. Yo fui tres veces a La Habana, tres veces. Hablé con Castro, hablé con el hermano. Y ahí vi como la gente tenía la identidad. Bien identificado con la revolución, desde más chiquito hasta más grande, todos estaban armados para defender al país. Había una conciencia, una mística ahí metida, que sigue todavía con esta posición. La posición de Castro era muy buena, lástima que no pudo extenderse a otros países, que era la intención que tenía Che Guevara, por eso fue a Bolivia. Yo creo que todos los argentinos deben tener una buena opinión de Che Guevara. Y hacer un homenaje a Che Guevara, que se lo merece. Que Perón se lo hizo. Perón en una carta habló de lo que significaba Che Guevara.
Lamentablemente estas experiencias fueron desmembradas por los diversos golpes de Estado que se fueron dando a lo largo y a lo ancho de toda América Latina en la década del 70.
Fue un tiempo donde se daban los golpes en contra de los países verdaderamente revolucionarios y populares. De los militares, enemigos del pueblo. Porque el golpe militar dado acá contra el peronismo directamente, que respondían a los norteamericanos, que son los que manejaban la cosa. El contacto que teníamos con los ingleses o con los norteamericanos. Esto se sucedió en todas partes, pero gracias a Dios, y gracias a Dios por el tiempo, los pueblos se fueron superando en ese sentido. Y ahora la mayoría, la democracia, aunque muchas dejan de decir en algunos casos, la democracia ha avanzado bastante. Y ahora nos encontramos con un mundo nuevo, es decir, lo que Perón venía anunciando ya. Pero me anunciaron que primero contra el idealismo, después el universalismo, que iba a llegar en el año 2000. Y ahí tenemos la globalización que hay ahora, una globalización para seguir explotando, porque con esto no beneficia a nadie. Porque están creando una tercera vida, no sé cómo se llama ahora, que tendría que ser, la tercera posición que fijó Perón hace tantos años, hace 20 años, Perón fijó la tercera posición.
La situación actual es muy distinta a la que conoció el peronismo en sus orígenes. Intuimos en la charla que mantenemos con usted cierta nostalgia de aquel movimiento nacional y popular. Nostalgia que no vemos que sea resignación, muy por el contrario, ni tampoco una claudicación ante este modelo neoliberal y conservador de nuestro presente.
El neoliberalismo tiene que ser superado. Está superado por la gente. El neoliberalismo no libera. No libera. El neoliberalismo es una cosa superada ya por el tiempo. Es un asunto de Azogaray y compañía y todas esas cosas acá. Y en otras partes del mundo el neoliberalismo no puede avanzar. En favor de los pueblos no puede avanzar. Con una política de acercamiento a la gente. Es de la liberación del hombre, es que hay que liberar al hombre. No tanto las entidades, el hombre que tiene que ser liberado. Y para eso se falta el contacto permanente con la gente. especialmente con la gente de trabajo.
Y en este recorrido que estamos haciendo por los caminos de la patria grande, continuamos con el profesor Ricardo Zurdo Roque.
Bueno, muchas gracias. Este tema bellísimo que hemos escuchado en la voz de Cantoral con el acompañamiento de Rubén Juárez, esta milonga del trovador de Piazzolla y Ferrer. Y ahora vamos a recordar a esta grande del folclore que se nos fue, Mercedes Sosa, con la que tuve la oportunidad de compartir escenario, y este tema de Carmona, un tema emblemático en el repertorio de Mercedes, una zamba, Al Jardín de la República.
Con emoción indisimulada lo despedimos musical y culturalmente al entrañable Andrés Framini a través del compañero Ricardo Roque.
Bueno, muchas gracias. No podía estar ausente en esta oportunidad como representando a una de las rítmicas de la Argentina tan rica, esta cueca, y un tema por todos conocido, cantado por el pueblo, La Arenosa, otra vez en la voz y en vivo de esta grande, Mercedes Sosa.
Un momento. Yo quería agradecerles la presencia de ustedes, el amor de ustedes. Nosotros damos todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, más nuestro corazón cuando cantamos. Yo creo que ustedes lo sienten. Muchísimas gracias. Vamos. Vamos.
Arenosita, mi tierra capalla ten, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pen. El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pen. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando una se va y no vuelve, va acá llorando y se aleja. Arena, arenita, arena.
estimados y estimadas amigas, nos despedimos de ustedes hasta el próximo encuentro, agradeciéndoles el habernos acompañado hoy en este, nuestro recorrido sugestivo por los caminos de la patria grande.
Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.